Seguimos en Mediodía Cope con la última novedad que hemos conocido sobre cómo va a ser la vuelta al colegio. En este caso es una derivada que se puede producir, porque entre todas las casuísticas que tú te planteas, que yo me planteo también como padre, es una de ellas. Y es qué pasa si tu hijo da positivo por el coronavirus. Bueno, en este caso está claro que lo van a mandar a casa. Pero ¿y si no es tu hijo y es un compañero y a tu hijo le obligan a coger la cuarentena, a permanecer durante 15 días en casa? ¿Tú tienes derecho a una baja laboral? Hay que escuchar a la ministra portavoz, a María Jesús Montero.
Cuando se trata de que uno de los niños o cualquier otro miembro de la familia sea positivo, hay obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos. Y eso obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo y que permita mantener esa prevención para evitar que las personas se puedan contagiar.
Claro, los padres hacían una pregunta. ¿Qué pasa si hay un caso de coronavirus en la clase de mi hijo y le mandan a casa a cumplir la cuarentena? ¿Qué le digo yo a mi jefe? Bueno, la propuesta del gobierno es acogerse al programa Me Cuida, que permite a los trabajadores flexibilizar su jornada incluso al 100% para adaptarse a las necesidades de atención a los menores. Pero cómo llega a materializarse ese programa es algo que no tienen claro muchas familias. Así que nos vamos a poner en otra situación. En la de una madre de familia numerosa que además es autónoma y trabaja tanto dentro como fuera de casa. ¿Qué pasa si varios de sus hijos tienen que quedarse en casa para cumplir una cuarentena? ¿Cómo va a arreglárselas para seguir trabajando? Pues a la 1:08 se lo vamos a preguntar a María Marín, que es madre de 4 hijos, que es autónoma y que ha pasado esta situación desde ayer. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues, ¿tú qué has pensado? ¿Qué has pensado cuando escuchas a los miembros del gobierno decir que, bueno, en principio, bueno, en tu caso ya es rizar incluso más el rizo porque tú eres autónoma?
Efectivamente, la verdad que sorpresa y cierta indignación, porque llevamos esperando una respuesta, ¿no?, de esos planes de conciliación que se llevan hablando desde mayo, ¿no?, que se están estudiando, y que la respuesta sea esta, me parece la verdad que bastante sorprendente, porque nos deja otra vez totalmente descuidadas a las familias, que no sé cómo vamos a afrontar estos próximos meses para conciliar el trabajo y la familia. Preocupada, la verdad que muy preocupada.
¿A qué te dedicas tú, María?
Pues llevo temas de comunicación y prensa, entonces tengo que tanto trabajar desde casa como acudir a diferentes eventos, a diferentes departamentos de comunicación, y tengo que acudir en persona. Entonces, claro, en esos momentos, ¿qué haces con el cuidado de tus hijos a los que supuestamente tienes que cuidar tú desde casa?
Esta es una casuística, decía yo al principio, que parece evidente que se va a dar, porque nadie garantiza que no vaya a haber contagios, todo lo contrario, el riesgo cero no existe, nos están incluso ya adelantando a ese escenario en el que puede producirse esa situación. ¿Qué otros problemas crees que se van a dar? ¿Qué otros escenarios estás barajando tú ahora mismo a la vuelta ya de nada? Porque el regreso a las aulas es inminente.
Hombre, a mí me preocupa pues por las edades de mis hijos. Tengo un peque de 2 años, que normalmente es empezar un poco el otoño y prácticamente empiezan con las primeras toses y los primeros contagios. Y además es que el primero que tiene conjuntivitis, la clase entera lo tiene. Entonces, es el primero que me veo en casa a la primera o segunda semana. Entonces, no sé cómo se va a resolver. Entonces, y además, los porcentajes por número de hijos, en total tengo 4, tengo muchísimas más papeletas a que siempre tenga alguno en casa. Entonces, no sé cómo se va a poder resolver esto.
¿Tú eres de las que has preparado ya la vuelta al cole o eres de las que estás esperando para el final debido a esta situación de incertidumbre que, bueno, no sabíamos si se iba a volver a clase de forma presencial? Nos han dicho ya que sí. Ahora mismo hay algunas comunidades que están retrasando la vuelta al colegio, es el caso de Asturias, es el caso de Murcia, y hay algunos padres que sí, que ya han reunido todos los libros, que tienen ya todo el material, el material de vuelta a clase. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú lo tienes ya todo listo?
Me he preparado hasta el final. Los libros, porque creo que de una forma u otra los van a utilizar, sí que es algo que lo he hecho con un poquito de anticipación. Los uniformes, reconozco que he apurado los del año pasado, como fueran, que bastante poco los amortizaron, bajando bajos, por si acaso los van a utilizar poquito. Y lo que todavía no tengo es el calzado, porque bueno, pues no deja de ser mucha inversión para los padres, es tanto el zapato escolar como el deportivo, para 4 niños, son 2 pares por cada niño, y realmente pues da mucho coraje pensar que le compres algo de calzado para decir, si hace falta invierto mejor en zapatillas de estar por casa, pero hay que comprarlo, y es la verdad que una cosa que también preocupa, la gran inversión que es el inicio escolar para las familias, y que luego a lo mejor pasen parte de la etapa escolar en casa, no lo sé. La verdad que da mucho, mucho miedo y mucha incertidumbre en la situación actual y preocupa.
¿Cuántos padres, María, escuchándote, se habrán visto identificados con lo que tú nos has contado, con tus preocupaciones y también con esos problemas reales que se van a dar y que todo el mundo da por hecho en cuanto los chicos vuelvan al cole? María, que buena vuelta a las aulas para ti también. Un fuerte abrazo.
Pues nada, que sea leve y que lo resolvamos lo mejor que podamos cada uno.
Poco a poco. Gracias, un abrazo.
Saldremos adelante, seguro. Gracias.
Eso está claro. Son importantes las pruebas que se están realizando, esos test masivos, cada vez se hacen más pruebas PCR. Y hay una novedad que anunciaba en las últimas horas el presidente gallego Núñez Feijóo durante el discurso del debate de investidura. Anunciaba que a lo largo de este mes se va a poner en marcha un sistema de test masivos con una novedad, y es que no va a consistir en introducir un bastoncillo por la nariz o por la boca, sino que cada ciudadano va a recoger una muestra en su casa y a través de una app será registrada. Luego, estas muestras de saliva serían remitidas a un robot con capacidad para analizar hasta 100.000 pruebas al mes. Hasta ahora hemos hablado de las pruebas PCR, de los test serológicos. A veces no se tiene claro la diferencia entre unas y otras. Ahora se añade estas muestras de saliva y queremos saber más. Y por eso vamos a preguntar a Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de microbiología en la Universidad de Navarra. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Señor.
Bueno, enseguida recordamos en qué consisten las PCR y los test serológicos, pero esta novedad ahora de estas muestras de saliva, ¿en qué consisten estas pruebas que anunciaba el presidente gallego ayer?
Bueno, pues generalmente, como ya sabéis, creo que todos sabemos, las pruebas de PCR se emplean con una muestra que se toma de la nasofaringe, o también puede ser la cavidad oral faringe, o sea, puede ser desde la, para que nos entendamos, ¿no? Entrando con un hisopo por la nariz o por la boca, o combinando las dos, que también se puede hacer. Ahora,
un pequeño palito, ¿no?
Exactamente, un pequeño palito, sí. Bueno, lo que ahora se está planteando es una tercera prueba, o sea, una tercera muestra. La muestra, en vez de estas, serían directamente la saliva del paciente, ¿no? Y esto se ha visto, se están viendo en las últimas semanas resultados muy prometedores, de que tiene una sensibilidad muy parecida a la que se obtiene con las formas convencionales, ¿no? Que son más molestas, por tanto, y además tiene ventajas enormes, ¿no? Porque no requiere personal especializado, o sea, no, vamos a poder nosotros mismos aportar esa muestra escupiendo sobre un tubo, ¿no? Y por tanto no ponemos en peligro de contagio a otras personas durante la toma de muestras. Y luego una cosa que no se ha comentado, pero que me parece también fascinante, que se puede mezclar saliva de diferentes personas y no pierde tampoco sensibilidad a la prueba, lo que se sabe ahora mismo, ¿eh? Quiero decir que imaginemos que una familia pues tiene miedo de haberse contagiado uno, pues ha dado un positivo, o está en contacto con alguien positivo, podríamos hacer agrupar la saliva de esa familia y mirar efectivamente si esa familia tiene positividad y después ir persona a persona, o sea, es un cribado inicial, pero
en
un cribado
caso de que el conjunto diera positivo, después analizaríamos a cada uno de los individuos de esa unidad familiar para determinar si de dónde viene ese positivo.
Exactamente, de igual también podría disminuir el número de test PCR, o sea, porque podríamos hacer una PCR con toda la saliva de esa familia y entonces pues, a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, etcétera, ¿no?
Por tanto, esta prueba, estas muestras de saliva aportarían en estos momentos la misma información que una prueba PCR, es decir, determinar en un momento concreto si la persona que se somete a ese test está contagiada o no.
Sí, exactamente. En este momento lo que tenemos disponible en nuestro país son test PCR para esta finalidad. Se está hablando de otros test que están ahora en desarrollo, también en España, en varias universidades, y que pues, son muy prometedores, pero que ahora mismo no disponemos de ellos. O sea, lo que quiero decir es que cualquiera de las tres tomas, de las tres muestras que aportemos, ya sea las hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos o la saliva, van a ir a una PCR. Van a ir a una PCR como, digamos, a prueba común a las tres muestras, ¿no?
Hay que recordar, profesor, que la prueba PCR no indica si tienes anticuerpos, que es la gran diferencia con el test serológico, ¿no?
Exactamente. La prueba PCR te va a decir si tienes una infección activa en ese momento y estás pasando la infección, ¿no? Y en cambio la prueba de anticuerpos te va a decir si pasaste anteriormente, en las últimas semanas o meses, una infección. O sea, tiene esa doble lectura, ¿no?
Y en el caso de los test serológicos se hacen a través de una muestra de sangre.
Eso
y,
es, justo.
Como venimos destacando, en el caso de la PCR o en esta tercera derivada de la muestra de saliva, pues a través de un hisopo. Bueno, eso es una novedad que ofrece todas estas ventajas que nos acaba de contar el profesor Guillermo Martínez Tejada, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra y que en principio se está ya poniendo en marcha en Vigo y se va a hacer de forma masiva por toda Galicia. Pues, profesor, gracias por explicárnoslo también, estas diferencias entre los distintos tests que tenemos allá en estos momentos.
Encantado. Buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.